Los medios de comunicación reflejan una pequeña parte de la realidad. Los conflictos olvidados o postergados siguen afectando a millones de personas en todo el mundo, aunque no se hable de ellos. La reciente guerra contra Irak acaparó las portadas durante algunos meses. Las secuelas del conflicto siguen generando información de primera plana, pero especialmente en el plano político y económico. Hoy les presentamos otro punto de vista en este espacio dedicado a educación comparada que nos propone el profesor de la UNED, Agustín Belloso de Santisteban.
Buenas tardes a todos los oyentes. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Walid Saleh Al-Jarifa, de nacionalidad española, aunque nació en Irak, que es actualmente el director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Este programa podemos considerarlo de alguna manera continuación de que se hizo en febrero del 2003. Para los que no lo recuerdan, saben que pueden escucharlo a través de Internet en la página correspondiente de la UNED. Y en ese programa, que lógicamente febrero fue antes de la guerra, ya hicimos una introducción general al panorama del país. Pero esta tarde tenemos la suerte, como digo, de tener al profesor Al-Jarifa con nosotros, que además ha sido profesor, antes de serlo en España, ha sido profesor en Irak, por lo tanto tiene una experiencia directa sobre cómo era el sistema educativo antes de las sanciones y antes de la guerra. No obstante, antes de dedicarnos a hablar de la educación en concreto, vamos a hacer un repaso general para los que no escucharon el programa y para todos los oyentes que tengan interés, lógicamente, un repaso general a la situación del país antes, en los años 90, en los años 80 incluso también un poco, antes de este conflicto que está actualmente en los periódicos a diario. Y vamos a por ello a empezar por un dato general que todos pueden entender y pueden comprender, que no es un dato de cualquier sitio, sino que es un dato de las Naciones Unidas, concretamente del Índice de Desarrollo Humano que publica las Naciones Unidas, el Development Program, el Programa para el Desarrollo de este organismo, que publica, como sabéis, anualmente un índice de desarrollo. Bueno, pues según este índice, Irak estaba en el puesto 50 de 130 países en el año 1990, es decir, antes de que empezaran las sanciones, los ataques de Estados Unidos e Inglaterra contra Irak. Pues bien, en el año 2000, es decir, apenas 10 años más tarde, Irak ha bajado al puesto 126 de 174. Con otras palabras, de encontrarse entre los países de desarrollo elevado, un país, si no considerado rico, un país ciertamente de los primeros, desde luego en el mundo árabe, por supuesto, y también en general, ha pasado a situarse a la cola de los países de bajo desarrollo. Es decir, es algo realmente muy difícil de ver en la historia de otros países en el siglo XX, que los países tienden, por lo menos, a estar iguales o a aumentar, es decir, a mejorar, mientras que Irak ha descendido de forma tremenda. Bueno, quizás, Walid, nos puedes decir en la época que vivías en Irak, cómo era la situación, quizás incluso comparada con España en aquellos años, y nos puedes decir tu propia experiencia como profesor, el nivel de vida, etcétera.
Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Realmente Irak es un país que tiene todos los factores de poder ser un país desarrollado, un país, digamos, parecido a algunos países europeos en el nivel de vida que pueda tener, en el desarrollo tecnológico, humano, etcétera, etcétera. Porque tiene personas con formación, la educación era bastante desarrollada. Es un país rico, con unos recursos económicos que no tienen ni siquiera la gran mayoría de los países del entorno. Y a todo esto lo podemos añadir también, tradicionalmente ha sido un país de cultura por la civilización tan conocida, tan famosa de Mesopotamia. Todo esto realmente podía haber dado un fruto muy positivo en este país, colocándolo dentro de los países desarrollados. La situación en Irak cuando yo estaba ahí, lógicamente no era comparable con los más desarrollados de Europa, pero desde luego con algunos países europeos, sobre todo del sur, sí. Por ejemplo, la renta per cápita iraquí en el año, los años finales de 70, comienzos de los años 80, era muy parecida a la española. En los años 78, 79, la educación pudieron, digamos, el sistema educativo habían podido terminar, acabar con el analfabetismo, y de hecho con el reconocimiento de la UNESCO. Entonces, el poder adquisitivo de los iraquíes era bastante elevado. Por ejemplo, yo era profesor ahí y cobraba en aquel momento lo que equivalía a unos más de $300 americanos. En cambio, si lo comparamos con los últimos tiempos, hace 5 o 6 meses, cuando antes de esta invasión angloamericana, un profesor iraquí de instituto o de universidad ganaba apenas 4 o 5 euros al mes. Por lo tanto, el deterioro está clarísimo. Esto afectó de una manera muy profunda en la vida, en la cultura, en el desarrollo, etcétera, etcétera. Y luego, lógicamente, creo que también todo el mundo sabe el deterioro y el daño que ha hecho las sanciones que han impuesto los americanos a través de forzar a la ONU impuesta sobre Irak.
Entonces pasamos a otra cuestión. Digamos de tu experiencia y de los datos de la ONU, de un país de desarrollo medio alto, con su tecnología, su sistema educativo funcionando, efectivamente recibió un premio, no recuerdo el año, por la UNESCO por su campaña contra el analfabetismo. Y entonces esto se ha venido, por decirlo de alguna manera, al traste en poco menos de una década. Entonces me imagino que esto no es por casualidad, esto no ha habido ningún terremoto, es decir, no ha habido ninguna causa, ningún desastre natural, ninguna causa que lo justifique. Por tanto, tenemos que decir que este antidesarrollo, por decirlo así, esta vuelta atrás de Irak ha sido fruto de las sanciones, que se sitúan antes de la guerra, de la invasión angloamericana que has citado. Entonces, las sanciones, ¿puedes describirnos también el sistema de sanciones, cómo funcionaba, qué repercusiones ha tenido desde el punto de vista de la medida, no solamente de la tecnología punta? Las sanciones no solamente han impedido que el país se armara, como se ha venido diciendo, y es uno de los argumentos para la guerra, sino que yo tengo entendido que las sanciones han evitado incluso que medicamentos de primera necesidad se vayan a los hospitales. Cuestiones como los lapiceros han sido también prohibidos por las sanciones de la ONU, por la sencilla razón de que los lapiceros están hechos de grafito, considerado material de doble uso para la construcción de hipotéticas bombas de algún tipo. Entonces, quiero decir, cuéntanos, Walid, estas sanciones, ¿hasta dónde han influido, hasta qué punto?
Sí, las sanciones han sido de manera muy cruel, muy general, que han afectado a toda la vida científica, económica, social, porque como sabemos, ni ordenadores, ni máquinas, ni piezas de recambio de máquinas, etcétera, etcétera, hasta las revistas científicas eran prohibidas, no se podían introducir en el país. Es decir, los médicos, los investigadores, los profesores de universidad no podían de ningún modo conseguir una revista, digamos, científica, de las revistas que circulan por todas las librerías del mundo. En cambio, en Irak, exactamente, no, a Irak no podía entrar ninguna de estas revistas. Incluso a ningún investigador, a ningún profesor universitario iraquí se le podía invitar a un congreso científico. Estaba prohibido. Es decir, los profesores tenían que estar absolutamente aislados, los científicos, los médicos, etcétera, etcétera, por si acaso aprendían alguna tecnología moderna, etcétera, y que podían aplicarla, como dicen ellos, en el arma de doble uso, con fines armamentísticos, militares, etcétera, etcétera. Entonces, podemos, de hecho, lo que has dicho antes también, todo lo que se refiere a la comida, la economía, los lápices, los papeles, en algún momento llegaron a una circunstancia tan extrema los iraquíes que no había papel para usar en las escuelas. Y como no pueden reciclar los libros y a lo mejor algún libro en el colegio lo tenían que utilizar 6 o 7 niños, un solo libro. Entonces la situación era muy dramática, lógicamente mucho más dramática está en la actualidad, a pesar de todo lo que están diciendo los invasores.
Claro, me gustaría también añadir que cuando hablamos de las sanciones, el panorama que pintas es bastante negro. Quiere decir que si uno piensa que unos alumnos tienen que compartir, 7 alumnos tienen que compartir un libro, pues la situación es lamentable. Si piensas que los profesores no se pueden reciclar, es lamentable. Pero yo quiero insistir en que las sanciones han sido, como se suelen decir, completas o integrales o exhaustivas. Es decir, que es el país del mundo, quitando el caso de Cuba, que ha sufrido más sanciones más duras durante más tiempo que ningún otro país. Hasta el punto de que si, por ejemplo, una central eléctrica que es absolutamente necesaria para purificar el agua, que el agua sea potable, algo absolutamente normal para cualquiera de nosotros que abre un grifo, si una de esas fábricas perdió una pieza por el bloqueo, por las sanciones, no se podía importar. Es decir, que los iraquíes no solamente han estado expuestos, no solamente han estado prohibidos de aprender, sino incluso prohibidos de tener un sistema de agua potable, un sistema sanitario que les permita siquiera estudiar. Es decir, un niño que tiene diarrea es que ni siquiera puede compartir uno de los libros entre sus 6 compañeros, tiene que estar en casa. Es decir, que las sanciones han sido realmente crueles. Crueles y realmente exhaustivas contra la población.
De hecho, la consecuencia era gravísima, como estás aclarando muy bien. Por ejemplo, el agua potable, según tengo entendido, según las autoridades sanitarias, permiten que tenga el máximo, el 4% de contaminación en todo el mundo. En cambio, en Irak, las mejores aguas que se consumían tenían como mínimo el 14% de contaminación. El hecho de no poder tener electricidad todo el día, por ejemplo, se interrumpía cada X tiempo durante todo el día a veces. Entonces, esto significaba también que en los hospitales no había luz. Y eso significaba que todos los medicamentos que necesitaban refrigeración o la sangre que tenía que estar en un sitio refrigerado, pues se estropeaba, entonces ya no había sangre. Por eso el deterioro venía cada vez siendo mayor y más grave. Eso causó, como se sabe, decenas de miles de muertos, como sobre todo en la población infantil y los mayores, la gente con una salud débil, etcétera, etcétera. Eso está ahí.
Se calcula que aproximadamente 1,5 millones de iraquíes ha fallecido por causas relacionadas con el bloqueo de los 12 años. Pero bueno, me imagino que los oyentes querrán saber, este tipo de sanciones tenía quizás, es una justificación moral, evidentemente, pero la justificación política de derribar al régimen y acercar al régimen. El régimen no ha caído no solamente porque la gente no se ha levantado, sino bueno, porque la gente entiende que el sistema político y democrático de quitar gobiernos no es mediante sanciones. Entonces, no contento con esto, como has mencionado antes, Estados Unidos y Reino Unido han iniciado una guerra, puesto que con las sanciones veían que nunca iban a poder acabar con el régimen de Saddam Hussein. Entonces, llegó la guerra y ya, pues claro, la situación mucho peor. ¿Nos puedes también decir?
Sí, yo creo que tenemos que mirar siempre la agenda oculta de los Estados Unidos y no aceptar los argumentos que nos dan y nos explican cómo lo hacen normalmente los medios de comunicación y los políticos europeos, norteamericanos. Es decir, las sanciones no tenían el objetivo de derribar el gobierno iraquí. Quizá todo lo contrario. El objetivo real era castigar al pueblo de Irak, destruir la infraestructura iraquí. Porque, de hecho, el ex régimen iraquí, Saddam Hussein y sus allegados, estaban muy beneficiados de esta situación. Es decir, el poco comercio a través del contrabandismo que había a través de Turquía, Siria, etcétera, estaba en manos de Saddam Hussein. El poco dinero que llegaba a Irak estaba en manos de las autoridades iraquíes y fundamentalmente iba a la Guardia Republicana, a una parte del ejército, porque yo sé que el ejército es la parte que menos sufrió de la población iraquí. Han tenido siempre sus neveras, sus coches, sus cosas de lujo. En cambio, la gran mayoría de los iraquíes apenas tenían para comer pan puro, sin más. Entonces, eso no era la verdad. Y además, los americanos sabían perfectísimamente lo que estaba pasando en Irak. Estaban bombardeando todos los días el norte y el sur. Y ahora están diciendo que ellos iban a liberar, a ayudar, etcétera, etcétera. Y estaban matando prácticamente todos los días a gente inocente, tanto en el sur, que tanto dicen que son chiíes, como en el norte, que dicen que la gran mayoría son kurdos. Por lo tanto, eso es una explicación que daban que no eran reales en absoluto. Repito que tenemos que mirar la agenda oculta, los intereses económicos, geoestratégicos de los americanos en esta zona.
Que quizás podemos resumir en la apropiación del petróleo, en el ejemplificar a otros países, es decir, que nadie se atreva a levantar la cabeza contra los intereses de Estados Unidos.
La seguridad de Israel, fundamentalmente, el hecho de que Israel sea la gran potencia económica y política en la región, y lo van a conseguir, lo están consiguiendo día a día.
En realidad Irak era el único país que podía hacer frente a la potencia de Israel.
Exactamente.
Entonces, claro, hay que castigarlo para que no sea ni siquiera una amenaza, ni siquiera un atisbo de peligro.
Justo. Si quieres, hablamos ahora un poco de la situación actual, un poco de los niños, un poco de la situación de la mujer, por ejemplo, sería quizá un
sí,
dato...
Sí, pues sobre todo conviene mucho porque también es otro de los grandes mitos que circulan sobre Irak también.
Sí, quiere decir que los niños van de mal en peor. Es decir, esta situación tan desesperada y destrozada que han tenido hasta ahora, pues ahora parece ser que está peor. Ayer mismo estaba escuchando informaciones, decían que están sacando niños iraquíes que han quedado sin familia y los están llevando fuera del país a países como Arabia Saudí y Kuwait y los venden ahí. No sé con qué fines, posiblemente con fines de que les extraigan luego riñones, partes del cuerpo, vete a saber qué cosa. Y la situación de la mujer, pues había una información diciendo que hay 4.000 mujeres iraquíes desde la invasión de angloamericana hasta ahora, es decir, durante esos 4 o 5 meses, 4.000 mujeres entre secuestradas, violadas, desaparecidas, etcétera, etcétera. Y esa es la situación que está teniendo Irak en la actualidad.
Es una información más que conviene saber a la hora de analizar la ayuda que realmente los Estados Unidos están proporcionando. Nos lo vendieron como mayor seguridad, lo vendieron como mayor democracia y como mayor participación ciudadana. Y lo que vemos es que están dividiendo el país en 1.000 pedazos étnicos, religiosos, que nunca se había visto. O sea, que es una novedad que ahora nos hacen creer que es...
Sí, sí, están propiciando todas estas divisiones que hasta ahora han venido, como la gran mayoría de los países que tienen una composición amplísima de etnias, religiones, etcétera, etcétera, y resulta que ahora tienen que mirar esas diferencias con lupa y apoyar todo esto, estas divisiones, estas diferencias que al fin y al cabo que no tienen sentido de ser, porque son iraquíes todos, en lugar de apoyar la personalidad de un iraquí por su patriotismo, por su pertenencia a este país, pues no, tiene que ser chií o suní o kurdo o cristiano, etcétera, etcétera, para que pueda ser alguien ahí en esta región.
Claro, de la composición actual del gobierno títere que han formado, en el cual intentan hacer resaltar las diferencias de unos y otros para que tengan que negociar entre ellos y claro, así no es una forma de que avance un gobierno de unidad nacional. Yo no sé, he oído hablar unos colegas que hablan del peligro de que quieran incluso dividir Irak y quizás hacerlo desaparecer y hacer varios países en la zona con el fin de, evidentemente, de dividir y vencerás, de debilitarlo hasta el máximo.
Este peligro existe desde luego, aunque lo dudo en cuanto a los kurdos por el tema de Turquía,
sí, que no iba a creer.
Pero posiblemente que hagan una especie de países débiles en la región, manipulados con bases americanas en cada sitio, entonces así sí lo pueden controlar fácilmente y no va a haber un gran peligro para ellos.
Bueno, y nos acercamos al final. Ya sé que no es trabajo de los profesores ni de los investigadores predecir el futuro, porque además el riesgo de equivocarse es grandísimo, pero como iraquí y al mismo tiempo como español, ¿cómo sientes la situación? ¿Cómo ves el desenlace de esta terrible situación, de este padecimiento?
La verdad es que soy en ese sentido bastante pesimista y lo he sido desde hace varios años y he venido viendo poco a poco un poco lo que esperaba, lo que podía pasar en Irak, y de hecho todo esto lo que muchos iraquíes que hemos tenido que salir, abandonar Irak desde hace mucho tiempo, hemos visto cómo la situación iba de mal en peor. Y ahora, desde luego, no hay atisbo de esperanza o de cambios, digamos, muy positivos en Irak.
Desde luego no se ve ninguna mejora ni con la invasión ni con los sucesos que estamos viendo actualmente de violación de derechos humanos continua, de sometimiento de un pueblo, de lógica resistencia del pueblo, y cada vez más violencia, cada vez más problemas, menos las ONGs no quieren trabajar allí o no pueden trabajar allí. La situación realmente cada vez es peor.
No cabe augurar ninguna
ventaja.
Un desprecio total y absoluto a la población, a la gente. La forma de tratar al pueblo iraquí ha sido y sigue siendo muy despectiva, muy despreciativa. Y no se puede hablar de democracia y de derechos humanos tratando a la gente de esta manera.
Sí. Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu visita.
Muchas gracias a vosotros.
En el inicio de curso, esta es la perspectiva de la situación que vive el pueblo de Irak, que nos han presentado el profesor de Educación Comparada, Agustín Belloso de Santisteban, y el profesor Walid Saleh Al-Jalifa, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta entrevista se grabó en los estudios de la UNED pocos meses después de que oficialmente se hubiese puesto fin a la guerra contra Irak, que encabezaron Estados Unidos y Gran Bretaña con el apoyo de España y de otros países sin el respaldo de Naciones Unidas. El conflicto continúa y, más allá de la recuperación de la soberanía y de la reconstrucción de Irak, se cuestiona el papel de Naciones Unidas como garante del orden internacional y el protagonismo de Estados Unidos como fuerza de ocupación.